Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues esta es la vida eterna. No nos dice el Señor, la vida eterna es que hagan muchas cosas o pues produzcan muchos resultados. La vida eterna, importante, lo que nos da la vida eterna es conocer a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, enviado de Dios verdadero, el rostro del Padre, Dios de Dios. Y ese es el sentido de mi vida y lo que debería tener siempre en una prioridad absoluta, conocerlo en el sentido no solamente intelectual, sino en el sentido bíblico, conocerlo como sinónimo de poseerlo, así pues como con un conocimiento vivido, esa diferencia que hay entre conocer una manzana porque la estudio en un libro y conocerla porque me la como, porque tengo una asimilación a esa realidad, la conozco haciéndola una cosa conmigo. Y por eso, pues al final, de lo que se trata es de crecer en ese conocimiento. Conocerlo siempre, conocerlo con todos los medios, conocer al Padre a través del Hijo por la acción del Espíritu Santo, conocerlo desde lo más externo, que puede ser la realidad creada, hasta lo más profundamente espiritual, que es nuestra transformación en hijos de Dios por la gracia santificante. Conocerlo a través de sus atributos, a través de su belleza, a través de su bondad, a través de la verdad, a través de su santidad, a través de su sabiduría, a través de su omnipotencia. Decía el Papa Benedicto, al inicio de la historia del mundo, Adán y Eva son fruto de un acto de amor de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Un acto de amor a Dios, un acto de amor de Dios. El hombre tiene la dicha de ser una criatura de Dios. Y dice el Papa, y esta palabra criatura hoy parece pasada de moda, porque el hombre prefiere ser alguien realizado por sí mismo, ser artífice absoluto de su destino, incluso de su propia naturaleza, cambiar su realidad natural. La consideración del hombre como criatura le resulta incómoda porque implica una referencia esencial a otro que entra a definir de modo esencial su identidad, una identidad relacional. Si nos ha creado por amor y para que lo amemos, nuestra vida es entrar en ese conocimiento de mutuo amor, de mutua relación o de mutua comunión. Y por eso lo tremendo de la vida del hombre es rechazar esa relación, es decir, caer en el pecado. El pecado original tiene su raíz última en el sustraerse de nuestros progenitores a esta relación constitutiva, en querer ocupar el lugar de Dios, en creer que podían prescindir de Él. Pero no solo mi alma, sino cada fibra de mi carne está hecha para encontrar su paz, su realización en el amor de Dios. Cada fibra de mi alma, su paz, su realización, su felicidad en el amor de Dios. Hay veces que la gente dice, yo quiero ser feliz, como si la felicidad fuera una cosa que se encuentra directamente, ¿no? Vas a ser feliz en la medida en que ames. Tu felicidad te vendrá como resultado del amor. Otro día fui a un convento y ahí en la capilla del convento, en la parte de arriba, que pues no sé, como que en los conventos les da a las monjas por poner letreros, y había un letrero, el único letrero en toda la capilla, que decía: Dios es amor. Nada más, es todo lo que decía esa frase de la primera carta del apóstol San Juan, que por cierto la dice dos veces en su carta. Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor, Dios ha creado por amor, nos ha creado seres para corresponder al amor. La realidad de nuestra felicidad está precisamente ahí, en que encontremos el amor, en que vivamos en el amor. Se cuentan que el San Francisco de Asís en cierta ocasión salió de la capillita donde rezaba llorando desconsoladamente. Sus amigos le preguntaron por el motivo de su congoja y él solo atinaba a contestar: el amor no es amado. El amor no es amado. Y lloraba, lloraba. El amor no es amado. Pues el amor no es correspondido. El amor con mayúscula no es amado. San Francisco había tenido durante la oración una visión espeluznante. Había visto a las multitudes que acudían a rezar en todos los templos del mundo. Había escuchado sus oraciones y había comprobado que todas tenían un denominador común: dame, dame, dame. Ante el altar de Dios se vertían continuamente toneladas de peticiones por la mujer, por el marido, por los hijos, por los padres, por el trabajo, por la salud, por las cosechas, por los ganados, por el éxito de una operación comercial, por el éxito de las guerras incluso. Pero nadie o casi nadie acudía al Señor para darle las gracias o para decirle: aquí estoy, puedes contar conmigo, pídeme lo que quieras, pues necesito darte algo para devolverte, aunque sea solo en una ínfima parte, algo de lo mucho, de lo muchísimo que de ti he recibido. El amor, Dios, no es amado. Y cuando San Francisco comprendió esto, allá en aquel maravilloso siglo XIII, no pudo más y rompió a llorar de pena. ¿Qué haría el santo de Asís si viviera hoy? O podemos preguntarnos, ¿qué haría, pensando en mí, qué haría San Francisco? ¿Volvería a llorar? ¿Volvería a decir, pues parece que en tu vida hay muchas cosas, pero no... no hay amor? ¿Por qué no descubres el secreto, ese único secreto que han descubierto los santos? Nada más. Los santos son santos porque han descubierto que hay que vivir amando. Hay que vivir amando a Jesucristo. Y por lo tanto no se trata de vivir en otra realidad. Por ejemplo, aunque sea una cosa muy buena, en el cumplimiento del deber. Claro que hay que cumplir nuestro deber. pero podría no ser grato a Dios nuestro deber si no encuentra Él el amor, como no lo encontraba, por ejemplo, en los fariseos. O puedo actuar simplemente por rutina, porque estoy acostumbrado a hacer las cosas, porque todos los días suena la alarma, me despierto, hago mi ofrecimiento de obra, me aseo, me dispongo para a trabajar o para hacer otra norma, y medio la hago o medio no la hago, y medio me acuerdo en la calle o ya como estoy trabajando. Y entonces digo, estás en la rutina, estás en una especie como de, pues como de una, de un ventilador que está dando vueltas las aspas y está ahí, a lo mejor se le, si no se desconecta y no se apaga el ventilador, pues va a estar constantemente dando vueltas a las aspas. Pues ¿cómo podemos hacer que sea esta nuestra ocupación? Ya lo dice, como sabemos muy bien, el Señor cuando el escriba le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo primero que nos manda? Pero lo primero que te mando es que estés siempre amando con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que no se te olvide, como dice ese pasaje que cita Jesús, que está citando el libro del Deuteronomio, que no se te olvide cuando vayas de viaje o cuando estés en tu casa, cuando estés acostado, cuando estés levantado, que las transmitas a tus hijos, y que las ates a tus manos, que las cuelgues en tus puertas, que las escribas en las jambas, serán como una insignia ante tus ojos, siempre tu relación con Dios, siempre en comunicación, siempre conociendo, siempre gustándolo, siempre oyéndolo, siempre entregándote, porque esa es nuestra constitución, nuestra identidad constitutiva, dice el Papa Benedicto, nuestra identidad constitutiva es que somos seres relacionales. Y por eso estamos destinados a la relación eterna de amor con Dios en el cielo. En el instante único de la eternidad será nuestra ocupación. No vamos a trabajar, ni vamos a subir, a bajar, a enfermarnos o a curarnos, sino vamos a amar. Y por eso será tan grande nuestra felicidad, porque estaremos en el amor. San José María dice, qué corto es el tiempo para amar. Como si nos dijera, no pierdas el tiempo, sobre todo no pierdas el tiempo mental. No estés con desgastes emocionales. Ama, en tu interior estate siempre amando. Y por eso decía también que él se quería morir de mal de amor. De mal de amor. En una buena cama como un burgués, pero de mal de amor. Le urgía, tenía prisa. ¿Y cómo le hacemos? Pues podríamos decir, igual que el amor humano, no tenemos dos corazones. Por ejemplo, pues pensando siempre en aquel que amamos, que Jesús esté siempre presente en nuestros pensamientos. Por tanto, otra vez tendremos que decir, bueno, y si tengo otros muchos pensamientos, pues tendré que hacer mortificación interior. Tendré que quitarme mis distractores. Bueno, tendré que decir, ¿qué es lo que te está ocupando más la cabeza ahorita? Pues estoy muy preocupado por el futuro de México. Y estoy viendo todo tipo de noticias y de estadísticas y de encuestas. Bueno, pues déjalo, no vas a ganar nada. Es que tengo que ir a los talleres de civilidad, pues si quieres ver, pero no te estés obsesionando. Tu pensamiento es algo tan grande que cabe Dios, que Dios puede estar en ti. Es que a lo mejor hay guerra mundial. Bueno, pues no lo vas a arreglar tú. Yo, no no vamos a colaborar ni a favor ni en contra. Muchos rezaremos, pero el objeto de mis pensamientos es Jesucristo. Como le pasó esa monja, se llama ya se me olvidó cómo se llama, pero se apellida Álvarez y Casa, que le tocó el tiempo de la revolución, estaba en Morelia y pues le tocó la entrada de los carrancistas a Morelia y pues estaba escondida porque pues, los carrancistas eran terribles como casi todos los demás, pero sobre todo eran muy anticlericales, pero estaba feliz porque estaba escondida pensando en Jesucristo, no estaba pensando en los carrancistas, y qué miedo por los carrancistas, estaba pensando en Jesucristo. Ese es el amado del Padre y por lo tanto también mi amado. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? Enamórate y no le dejarás. No lo dejes y te enamorarás. Si siempre lo tengo en mi cabeza, pues será el objeto de mi amor. ¿Y qué hago cuando lo tengo en mi cabeza? Pues me estoy comunicando con él, estoy platicando con él, o estoy haciendo actos de amor. Todo me puede llevar a ser un acto de amor. Dice otro punto de camino, haz actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Hay muchos actos de amor. Aunque digas, no siento nada, estoy frío como un témpano, haz actos de amor. Jesús, te amo. Como decía San José María cuando estaba dando la comunión a esas monjas, te amo más que esta, pues estaba haciendo actos de amor. O decía, quieres ir a hacer un acto de amor por cada vuelta que dé la rueda de este coche, la llanta. Bueno, por ti, todo por ti. Decía Santa Teresita, recoger un alfiler por amor puede convertir un alma. ¡Qué misterio! Solo Jesús puede dar tal precio a nuestras acciones. Amémoslo, pues, con todas nuestras fuerzas. Un alfiler que recojo del suelo. Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. Se contenta con una mirada, con un suspiro de amor. La santidad es muy fácil de practicar porque he comprendido que no hay que hacer más que ganar a Jesús por el corazón. No hacer grandes cosas muy chiquitas, pero por amor. En la ley del amor hay que saber retener prisionero y encadenado a Jesús, que se hace además mendigo de amor. Si hubiésemos que hacer grandes cosas, seríamos dignos de compasión, pero sucede todo lo contrario. Somos felices, puesto que Jesús se deja encadenar con la más pequeña de nuestras acciones. Pues voy a revisar mi mundo mental, mi mundo interior, hacer actos continuos de amor. Como se dice, aprende del amor humano, del amor limpio, humano, no el amor malo, que es el amor de deseo, el amor del que está limpiamente enamorado. ¿Sí? ¿Cómo valoro estar contigo? ¿Cómo hago siempre lo que te gusta? ¿Cómo te adivino tus pensamientos? ¿Cómo te compro un detallito, unas flores? ¿Cómo pues estoy loco por ti? Estoy siempre pensando en ti. Pues un pequeño acto de amor, un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? ¿Y qué me puede a mí obstaculizar? Pues en primer lugar el egoísmo. Yo tengo una tendencia, todos tenemos una tendencia de estar siempre pensando en nosotros mismos, una tendencia que podríamos llamar centrífuga, o centrípeta. Centrípeta. Ya se me confundieron. O sea, aquí es de siempre yo. Así como pasa con una licuadora que todo lo jala para el centro, ¿no? Todo lo jala para donde está las aspas. Bueno, yo estoy siempre pensando en mí. A amarme desordenadamente. Sí, pues estoy haciendo pensamientos que me llevan, por ejemplo, a la vanidad o a la soberbia o a la envidia o al enojo. Y entonces ya perdí. ¿Y qué se me va haciendo? Pues se me va haciendo, por ejemplo, una mala cara. Voy teniendo una mala actitud con una persona. Voy dejando de sonreír porque como no estoy amando, ya tampoco estoy siendo feliz, sino estoy siendo pues un desgraciado infeliz que se va amargando. Pues el egoísmo me lleva a perder el amor. ¿Sí? Yo soy más importante que él. Yo pienso más en mi comodidad que en su gusto, en su alegría. Yo estoy teniendo más presencia mía que presencia suya. Yo no tengo una continua comunicación en la que le voy contando todo a aquel que va siempre conmigo. Hay alguien que va siempre conmigo. Pues el egoísmo, el primer obstáculo, como sabemos, la soberbia, la raíz del pecado, el origen, como decía el Papa Benedicto, ahí está. En la ruptura de la relación, en el sustraerse a la relación constitutiva, la identidad constitutiva de ser Adán y Eva creados precisamente para la comunión con Dios. Pero también puedo decir hay otro obstáculo que es pues la precipitación, la inconsideración, la falta de serenidad, el estar siempre corriendo, el estar siempre atento al teléfono, el no estar atento a mi yo profundo. No me doy cuenta de por qué hago las cosas, sobre todo para quién hago las cosas. A veces ni siquiera me doy cuenta de que para quién hago una norma, por ejemplo, pues, para quién voy a hacer la lectura o el evangelio. O qué sentido tuvo mi comunión de hoy, o mi visita al Santísimo, alguien presente, alguien vivo, alguien que me espera, alguien que se emociona conmigo. Pues amo en todas las circunstancias. El arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, decía: estoy enteramente resuelto a no hacer otra cosa en mi vida que amar, convertir todo en amor. A veces nos preguntamos, ¿y cómo hago mi examen? Pues a veces puedes preguntarte eso, oye, ¿convertiste en amor tu transporte de tu casa a tu trabajo? ¿Convertiste en amor el trato con tu hermana, con tu mamá, con tu vecina? ¿Convertiste en amor pues la comida y el descanso y el cansancio y el sueño y la levantada? Estoy enteramente resuelto a no hacer otra cosa en vida que amar, a convertir todo en amor. Me parece que poco a poco va perdiendo su atractivo todo lo de la tierra y que ya no busco, ni quiero, ni me interesa otra cosa que amar. Si no amar así en plan general, sino amar a la persona de Jesucristo, enamorarme de Jesucristo, enamórate y no le dejarás. Lo demás, dice, ha perdido su atractivo. Amar en la oración y en el sacrificio, amar hasta en las acciones más comunes de la vida. No haré en adelante otra cosa que amar. A veces podemos decir, casi es lo mismo que orar. La José María decía, el sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. O sea, el sendero que conduce al amor es sendero de oración. O la oración es como la respiración del amor. Estoy amando es porque estoy orando. Estoy orando de cualquier manera de orar. Es decir, me estoy comunicando. Estoy en contacto con Él. Y por eso podría preguntarme, pues, ¿tengo ansia de llegar a hacer mis normas? ¿Soy capaz de privarme de, no sé, un rato de televisión por un rato más de sagrario o un rato más de oración? ¿O tengo cada vez más hambre de Jesucristo porque tengo más como ayuno de otras cosas? El ayuno de los sucedáneos pues me da más hambre del único alimento verdadero. Pues hazlo todo por amor. Hazlo todo por amor y así lo conocerás. Así le corresponderás. Así estará pues como muy feliz, porque pues, para él también la dicha es encontrar correspondencia en el amor. Dicen las revelaciones de Santa Faustina: una vez oí en mi interior estas palabras: percibo cada latido de tu corazón. Has de saber, hija mía, que una mirada tuya hacia alguien distinto a mí me heriría más que muchos pecados cometidos por otra alma. Entonces, cada latido, cada pensamiento, cada intención, cada deseo, no sé, es que si me cambias, me duele, sobre todo cuando me cambias por ti, cuando te quedas sin ti, porque entonces estás como anulando la realidad del amor. Y como siempre, pues nuestro modelo es María. Es que, ¿qué hace María? Modelo en el arte del amor. Modelo en el arte de la correspondencia al amor. Es decir, está llena de gracia. ¿Qué quiere decir está llena de gracia? Pues está llena de amor. Está llena del amor a Dios. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, nadie es movida por el Espíritu Santo, por el amor sustancial como ella. Y nadie consuela, nadie corresponde a Dios, nadie es como el encanto de Dios, como María Santísima.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.